es nuestro colega de la ciudad de Curuzú-Cuatiá, de FM Horizonte y del diario de Curuzú-Cuatiá, que además es oyente nuestro y es un lujo realmente tenerlo como oyente. Estamos leyendo justamente el diario de Curuzú, que dice: el equipo de epidemiología intenta frenar el brote de COVID-19 en Curuzú, una situación verdaderamente alarmante que en la última semana dejó un claro relajamiento social que hubo, el peor desde el inicio de la pandemia, generando un rebrote de casi 300 casos activos y más de 1.500 personas aisladas preventivamente. Yo justamente le decía, ¿no?, que me llamaba la atención que Curuzú-Cuatiá, si bien está un poquito arrinconada, digamos, no está bien justo en la ruta 14, por así decir, hay que entrar un poquito más para allá para poder ingresar a una ciudad que lógicamente es muy conocida en todo el contexto de la provincia, la venía teniendo bastante frenado, digamos, al tema del COVID. Y de golpe estos informes de los últimos días son aparentemente cifras alarmantes. Osvaldo Mario Chapa para LT12 de FM Confluencia, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Mario, ¿cómo te va?
Bueno, es preocupante la situación. Ha llegado el equipo de asesores del gobernador a Curuzú-Cuatiá para tomar algunas decisiones en cuanto al tema sanitario.
Sí, y es más que preocupante la situación porque hoy, por ejemplo, tuvimos 52 casos.
Bárbaro.
Casos activos tenemos 323. Casos acumulados tenemos 498, 1.566 personas aisladas y 15 están internados en el hospital de campaña, 2 en grave estado.
Verdaderamente me da escalofrío lo que me estás contando y de pronto la pregunta del millón sería: ¿qué pasó?
Sí, aquí hay un cúmulo de responsabilidades. En primer lugar, creo que desde el municipio desoyeron los consejos de las personas que saben, es decir, tienen un comité de crisis, hay especialistas como el doctor Marcelo Grela, por ejemplo, que en su momento le aconsejó que no abriera.
Ajá.
Y bueno, las autoridades decidieron abrir todo. Y a consecuencia de eso, bueno, después empezaron a aparecer los casos, pero más que nada, punto, creo que la responsabilidad principal es de los funcionarios, porque fíjate vos que la Secretaría de Cultura aprobó y promocionó todo lo que sean espectáculos culturales, bares, peñas y demás. Y no es casual, y es vox populi, que los funcionarios son los que nos encerraron a nosotros y salieron a hacer su campaña, viajaron a Corrientes. Es más, el intendente del régimen Cambiemos, que gobierna nuestra ciudad, cerró todas las oficinas de la municipalidad. ¿Casualidad, digo? Entonces, creo que a nosotros nos pide, por ejemplo, que nos cuidemos. Creo que tenemos responsabilidades los ciudadanos. Pero si los que están en eminencia, es decir, los funcionarios, no dan buen ejemplo, entonces estamos mal.
Claro.
Muy mal.
Claro.
Y además, hay solicitudes, por ejemplo, de gremios para que se amplíe el comité de crisis. Y hasta aquí no ha respondido porque dice que no tiene personal. Y si no tiene personal, ¿por qué no amplía entonces el comité de crisis? Organizaciones sociales, sindicales, políticas.
Claro.
Porque se trata de la salud, de la vida de las personas, me parece. Creo que es vox populi acá, que son los funcionarios los que se encargaron de desparramar este virus, que bueno, si bien es cierto que a cualquiera nos puede tocar, pero si nosotros tomamos todas las precauciones, todos los protocolos que nos aconsejan los que saben, creo que no estaríamos en esta situación. No digo que no tendríamos caso, pero no estaríamos en esta situación demasiado. No es casualidad que en tan pocos días tengamos esta cantidad de personas enfermas con este virus.
La guarnición Curuzú-Cuatiá fue hisopada totalmente. ¿De cuántas personas estamos hablando?
Y mira, hoy estuve hablando hace un rato con alguien que tiene un familiar que está dentro de las Fuerzas Armadas aquí y no tengo un número, pero a todo el personal, porque se habla de que hay casos también dentro de las Fuerzas Armadas. Yo decía hoy en la radio que todas las fuerzas de seguridad, incluida la policía y gendarmería, tendrían que hacerse el hisopado, porque creo que son los que están colaborando, digamos, con todo lo que se refiere a la seguridad.
Y en cuanto a los docentes y las escuelas, ¿también se ha abierto normalmente como en toda la provincia?
Bueno, las escuelas están abiertas. Yo le decía hoy a tu compañera y colega Cristina hoy que para mí es una burrada, nunca debieron abrirse las escuelas, hablo no solamente de nuestra ciudad, sino de la provincia, porque no tienen las condiciones, no están dadas las condiciones para que así sean. Es más, hay escuelas que creo que ni agua tienen, ni otras tienen problemas, por ejemplo, de sanitarios. Los problemas de edilicia son conocidos aquí. Las denuncias de los gremios, salvo los gremios que son afines al régimen gobernante, los gremios que son combativos vienen denunciando hace muchísimo tiempo.
Bueno, hay un médico de avanzada edad que tuvo coronavirus, fue trasladado a Buenos Aires, es muy conocido, sobre todo aquí en Paso de los Libres, lo vamos a visitar cada vez que podemos. Se ha recuperado, ¿no? Y está trabajando, me dijeron.
¿Aquí en otra ciudad?
Sí.
No tengo conocimiento de ello, No puedo dar precisiones porque no tengo conocimiento de ello.
Bueno, hay versiones que dicen que sí, que el hombre está trabajando tanto en el Sanatorio San Roque como en el hospital. Pero bueno, vamos a chequear mejor la información.
Aquí, además de lo que te comentaba de los funcionarios del régimen gobernante, también está la responsabilidad ciudadana, ¿no? Pero si ellos ven el mal ejemplo en los funcionarios, entonces sí. Dicen, bueno, yo también, si ellos hacen, voy a hacer yo también.
Claro.
Fíjate vos que yo le comentaba a Cristina que yo estaba sobre la ruta, porque vivo en una zona suburbana, casi rural, y la cantidad de personas en bicicleta que salen a hacer su tradicional bicicleteada, todos juntos, pero ninguno con la protección del nasobuco, por ejemplo, el barbijo.
Qué bárbaro.
Y estamos en fase 3, tenemos 323 casos, te decía, 1.566 personas aisladas, casos acumulados 498, hoy 52, 15 internados en el hospital de campaña, 2 en grave estado, dicho por el doctor Marcelo Grela.
Sí.
Seguimos en fase 3, creo que esto se debe tomar el toro por las astas, como se dice en términos chabacanos, ¿no?
Sí.
Creo que hay que volver a fase 1. Y creo que deben hacerse cargo, porque habló el intendente del régimen ayer y no hizo ninguna autocrítica. Apuntaba hacia la gente y su irresponsabilidad, que es cierto también. Pero ellos no hicieron ninguna autocrítica.
Claro. Y es más fácil culparle al otro. Normalmente
ellos están de campaña. Ellos están de campaña.
Sí.
O sea, se ve que poco le importa. Si le importara verdaderamente la salud de la población, tendría que volver a fase 1 hoy ya.
Claro.
Y no dar los malos ejemplos que están dando.
¿Hay algún control por las noches si se cumple verdaderamente con los protocolos de la fase 3?
Eso dicen, porque fíjate vos que también decían que iban a multar a los que nos llevaban puestos en las obuscos, es decir, el barbijo. Pero eso es simplemente un dicho, porque en la práctica no se realiza tampoco. Y de 22 a 6 de la mañana, los que quieren circular van a tener que sacar un permiso. Se han suspendido los gimnasios, los partidos de fútbol. Es lo poco que se sabe, lo poco que informan también.
Sí. Normalmente la información la manejan ellos, totalmente.
Claro. Sí, nosotros tenemos que hacer malabares para conseguir información.
Me imagino. Osvaldo, querido, muchas gracias por este informe y bueno, y por ser un oyente de lujo que tenemos en el Noti Radial,
Bueno, te agradezco yo a vos, porque esto, como le decía tu compañera hoy, necesita ser difundido, y le agradecemos la preocupación de ustedes también. Y aprovecho la ocasión para saludar de nuevo, hoy es el Día de los Trabajadores de Prensa, saludar a todo el personal de Radio Nacional de ET12, a vos en particular, que somos amigos virtuales, pero Siempre estamos interactuando a través de las redes, así que te mando un gran abrazo y te agradezco de nuevo.
Igualmente, las felicitaciones para vos y todos los colegas, tanto de FM Horizonte como del diario de Curuzú. Que pases una buena noche.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Conozco cielos, mares, ríos, lares y en mis mil andares.
Bueno, hay un periodista tirifilo, ¿qué periodista? Un publicador tirifilo que es flaco. Y que sigue poniendo que Peteco vuelve, Peteco vuelve. Tiene que leer un poquito más a los colegas, digo, ¿no? Qué sé yo. Eco prepara el escenario electoral sin Bisky como candidato a intendente. Lo dice Ignacio Villanueva, un tipo que sabe. En el mes de abril comenzarán a rodar los nombres de los posibles candidatos a intendentes de Eco. El actual diputado provincial de la UCR habría decidido dar pelea por la senaduría nacional. Esto lo dijo él en un reportaje hace más de un mes. El nombre del exintendente Raúl Tarabini, otra vez en el bolillero, por otra parte tampoco descartan que un extrapartidario o un outsider de la política puedan encabezar la fórmula, como el caso de Faraldo, que ya está haciendo propaganda, Agustín Faraldo. La decisión de Eco está tomada, el mes de abril comenzarán a rodar los posibles candidatos de esa fuerza política para pretender ocupar el sillón de Di Tommaso. Todo sigue indicando que Eduardo Bisky no pretendería ser el candidato a intendente y estaría decidido a pelear una banca en el Senado de la Nación, al menos son las señales que emite. En esa hipótesis, que cada vez toma más fuerza, la dirigencia de Eco trabaja sobre un escenario sin el actual diputado provincial de la UCR como candidato a dar pelea al frente de todos, cuyo candidato será Martín Ascúa, quien aspiraría a un nuevo mandato como jefe comunal. La pelea por la Senaduría Nacional tampoco sería fácil en la escuadra de Eco. En carrera están el actual senador nacional Pedro Brayar Pocar, Partido Popular, y el senador provincial Noel Brear, UCR, que tiene un peso bastante fuerte, ¿no? Si Peteco logra coronar el primer lugar en la lista de senadores nacionales encabezando la boleta, intentará traccionar su lista local, en caso de que el municipio apueste a hacer las elecciones conjuntamente con las nacionales. Un dato no menor del cual toman nota con las usinas del Frente de Todos y que no subestiman. Un dirigente del comité de la UCR dijo a esta redacción que confían en el potencial electoral de Eco más allá del candidato. Si Peteco sabe que gane, que gana, ya estaría peleando por y haciendo campaña acá en Libres. ¿Por qué no viene? Porque sería su suicidio político. Chau, hasta mañana, si Dios quiere.